Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 25 de octubre y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde tenemos que contar noticias en torno al pleno del ayuntamiento con declaraciones de la alcaldesa al respecto del nuevo estadio. La última hora del Valencia con las pruebas médicas a Senk y el reconocimiento a la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna. Novedades en el Levante, la baja de Ander Capa confirmada, ampliar la noticia COPE en torno a la Ciudad Deportiva de Nazaret y mucho baloncesto, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
Sin dudar, Nissan Almenar.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos ya en portada con todo lo que nos está dejando el día, que no es poco, empezando por el Valencia, jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo, lo próximo será visitar San Mamés, domingo 6:30 de la tarde, para medirse al Athletic Club, pendientes Villarejo de Sergi Canós y de las pruebas médicas a Senk.
Sí, de Canós es positivo, primero que ayer completase el entrenamiento con el grupo y luego que en el día de descanso, hoy no trabajaba el equipo de Baraja en la Ciudad Deportiva de Paterna, hayan acudido, luego te cuento quién, varios futbolistas y no, entre ellos no haya estado Canós. Digo esto porque, evidentemente, si todavía perteneciera al grupo de la enfermería, hoy hubiese trabajado en la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que son buenas las noticias que nos llegan del futbolista en Ules, que en principio sí estará en la convocatoria para viajar a Bilbao y enfrentarse al Athletic de Ernesto Valverde. Y de Senk, bueno, un expediente más, viene con molestias, ¿dónde? No lo sé, portal de transparencia del Valencia Club de Fútbol, que no da ninguna información al respecto. Lo único que sabemos es que ayer completó la sesión matinal, pero que no remitía las molestias que arrastra desde su participación con la selección turca en el pasado parón. Estuvo, recuerdo, en la convocatoria, en el banquillo, en el último partido ante el Cádiz, pero ayer, después del entrenamiento, no remitían las molestias, así que se fue a pasar pruebas médicas. Hoy es uno de los que ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna, pero nos dicen que no es grave y que, en principio, no estaría descartado para la convocatoria en Bilbao.
Además, sucedió ayer, es noticia, en el pleno del ayuntamiento, no salió adelante la moción propuesta por el PSPB ante la posible incompatibilidad de José María Olano, KPMG, Valencia Club de Fútbol, Meriton. Así lo explicó la alcaldesa María José Catalá.
Porque ya hemos difuminado la terminología. Ahora es política, es ética, es metafísica, no es jurídica. Ya. Pues porque resulta que hay un informe del secretario que dice exactamente que no hay incompatibilidad.
La moción no salió por los votos en contra del Partido Popular y de Vox, su socio de gobierno, cuando, curiosamente, hace menos de dos semanas, fue el portavoz de Vox, Badenas, quien sacó a la luz el asunto de la incompatibilidad. Luego lo vamos a comentar y a tirar de hemeroteca para escuchar, como dice Villarejo, simplemente lo que es política. En el Levante, Zamora ya es oficial, Ander Capa estará dos semanas de baja.
Sí, porque después de visitar ayer a una oftalmóloga, ayer por la tarde, decíamos que iba a estar dos días sin entrenar y a partir de entonces saber qué tiene, bueno, pues el Levante comunicó que sufre una fisura en los huesos orbitarios, es decir, en la órbita del ojo izquierdo, en este caso, que es donde le golpeó el jugador del Tenerife. Así que 2 semanas sin entrenar con el equipo, con trabajo controlado, dice el parte médico del Levante. Se pierde seguro el partido del sábado en Andorra, también el del sábado siguiente en casa contra el Mirandés, y este es menos importante, el de Copa del Rey de la próxima semana en Las Gaunas ante el Club Deportivo Barea. Así que Calleja, desde esta tarde, solo tiene a 3 defensas del primer equipo, los 3 centrales, Postigo, Bezo y Dela. Lo demás, Xavi Grande y Marco Navarro son del filial, pero es verdad que están entrenando prácticamente todos los días con el primer equipo.
Lo contábamos en la presentación, luego nos tienes que contar y ampliar más detalles sobre la noticia que ayer contabas a esta hora de la tarde en Deportes Cope Valencia en torno a la Ciudad Deportiva de Nazaret, parada la intención, la voluntad del Levante y qué dicen las autoridades políticas al respecto. Baloncesto, doble cita en Europa para Valencia Basket, empezando esta misma tarde con las chicas de Rubén Burgos en La Fonteta. Fermín.
Sí, Hugo, a las 7:15 en el pabellón de la Fuente de San Luis reciben al Sepsi rumano, que lleva 0 victorias, las valencianas llevan 2 y con dudas. Hoy vuelven a Buenavida, que se lesionó en Canarias el tobillo, es la buena noticia. Las malas, que Cristina Ubiña tiene el cuello tocado, que Leticia Romero está también tocada de la espalda ayer en un gesto en el entrenamiento. Y lo peor, que Beck Allen ayer también recibió otro golpe en el entrenamiento. Hoy se ha probado una máscara, tiene la nariz tocada y vamos a ver si está cómoda o no con la máscara que había y que se ha puesto hoy. En cualquier caso, como ayer explicaban Raquel Carrera y Rubén Burgos, después de resbalar y de manera, yo creo que bastante sonrojante, en Guernica contra el Ointec, hoy toca ganar.
Venimos ahora de una derrota del sábado, que yo creo que el equipo la ha superado y ahora mismo solo nos centramos en afrontar el partido que nos toca el miércoles contra el Sepsi, que es un equipo que al final no ha ganado un partido en Euroliga y va a venir con ganas aquí, va a venir con ganas a La Fonteta de llevarse del primer partido contra nosotras.
No pueden pasar per alt d'on ve l'equip, ve de un no bon partit en Guernica, però pense que hem sabut afrontar-lo amb humilitat, amb reconeguent les errades, analitzant-les i com no pot ser d'altra manera, pues persistint en el treball perquè foren moltes coses que depenien de nosaltres en aspectes bàsics e innegociables.
Y por lo que respecta a los chicos, ayer adelantábamos aquí en Deportes Cope Valencia la vuelta de Harper y también de Xavi López Aróstegui tras casi 7 meses de lesión. Hoy, Fermín, protagonismo para el escolta vasco también ante los medios de comunicación.
Sí, ha hablado después de un entrenamiento que se ha alargado. Estábamos citados los medios a 1:45 para ver 15 minutos del entrenet, pero mira si está el equipo con química, con buen rollo, que el entrenador, que Alex Mumbrú, que ayer pagó una cena porque el equipo les había prometido a principio de temporada si enganchaban 6 victorias en este tramo inicial, que se pagaba una cena. Ayer cenó todo el equipo junto, además con muy buen rollo.
¿Dónde fue el local?
Pues en la Patacona, creo, en un italiano, ¿no? En la playa. A ver, Zamora, tú te estás
Pedro
más
puesto.
A ver, como din de Sturges.
No.
Calabaza.
Sí. No, si lo he preguntado por eso. No, he visto la imagen, he visto el local amplio, luminoso. Tenía
sí,
muy buena pinta, pero no lo conocía.
No he estado. Casabasa.
Casabasa.
Casabasa. Calabaza es la...
Calabaza es la cara de...
Eso no va a haberlo leído en el Instagram de Alex
Mumbrú. Tiene Halloween, ¿eh?
En cualquier caso, ha pagado el coach. Lo ha dicho porque sí, superaban 6 victorias seguidas. Se pagaba. Y...
¿Pero no habéis dicho lo importante ha sido?
No, yo no estaba, no. De hecho, tengo que buscar dónde estaba. Casa Basa, no lo tengo
bien. Si fue toda la plantilla de Valencia Basket, tiene pinta de comer.
Sí, hombre. Estaba cuerpo técnico entero, fisio.
Sí, la mesa era eterna.
Además, muy bien, me cuentan que lo pasaron muy bien. Hoy, como te decía, ha alargado el entrenamiento a Les Mumbrú porque estaban entrenando muy, muy bien. Entre ellos, Jared Harper. Se han sorprendido del nivelazo que ha dado hoy Jared Harper. Con lo cual, ayer te hablaba de cábalas para hacer la convocatoria. Ya la enfermería, solo queda Martin Hermansson. Hoy veremos cómo está el viaje a Kaunas. Mañana a las 11, entrenamiento a las 6. ¿A quién se deja fuera Alex Mumbrú de ese viaje? Yo te diría que igual Xavi López Aróstegui se queda en Valencia a trabajar para jugar contra el Barça el domingo. Pero ahora mismo no lo sabe nadie. Vamos a ver, en cualquier caso, como nos han concretado y comentado, el entrenador y el escolta vasco ya está disponible.
Tienen opciones de entrar, están haciendo algo, no llevan muchos entrenos, pero bueno, no, nos gustaría que en algún momento ya entraran porque vamos un poco cojos ahí y necesitamos es la misma posición y necesitamos que entren ya para podernos ayudar.
Ojalá, yo ya como te he dicho, me estoy esforzando para estar lo mejor posible. Los chicos del LEM me han ayudado también a coger un poco de ritmo y bueno, ya ahora esta semana con el equipo, así que si Alex cree que puedo ayudar en cualquiera de los momentos, yo estaré disponible.
Viernes, Valencia Basket, nueva jornada de la Euroliga en tiempo de juego en Kaunas, Lituania, frente a Zalgiris. 20 son los minutos que quedan todavía para llegar a las 3 de la tarde en 60 segundos. Y hasta las 3 y media de la tarde lo analizamos todo aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Atención agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo. La sintonía de Deportes Cope Valencia. Nos centramos en la actualidad del Valencia. Primero lo deportivo. Villarejo, ¿qué contamos del primer equipo y de los jugadores tocados?
Bueno, que hoy tenían jornada de descanso y a pesar de ello han sido bastantes futbolistas los que han pasado por la ciudad deportiva de Paterna, principalmente los lesionados y los que andan con alguna molestia. Por ejemplo, Pepelu, después del golpetazo que se llevó de la entrada de Robert Navarro el otro día en el tobillo. Por ejemplo, Thierry, que sigue trabajando en los días libres porque evidentemente es lo que tiene que hacer un profesional que arrastra tantas molestias y que acaba los partidos tan cargado, y eso hay que ponérselo en valor y en la cuenta positiva al lateral portugués. Y los lesionados, Diakabí, Alberto Marí, Andrea Almeida y Jesús Vázquez. Por cierto, Almeida, que ha comenzado ya a correr sobre el césped de la ciudad deportiva de Paterna. Estamos en la tercera semana, así que vamos camino de lo que dijimos, entre 4 y 6, la recuperación de esos problemas en la espalda del futbolista portugués. Y estamos pendientes de Canós, que como te decía al principio, el hecho de que no haya acudido es una buena noticia, porque ya entra en dinámica habitual del grupo.
Lleva un mes, ¿no?
Sí, Atlético de Madrid. Sí, Atlético de Madrid, creo que recuerda que fue 18, 17 de septiembre. Pues eso.
El Valencia le ganó y llevaba 5 sin ganar, ¿no? ¿Habéis dicho antes?
Sí, pues sí. Con una jornada entre semana, la de la Real Sociedad. Pues eso, un mes fuera, vamos a ver, pero en principio insisto que ayer completó la sesión de trabajo, así que estará en la convocatoria para San Mamés, y pendientes del turco Sendoz Kayar, que arrastra molestias de sus dos partidos con la selección turca, donde recordemos que jugó como lateral izquierdo, donde había jugado los últimos partidos en el Valencia con Rubén Baraja. Estuvo en la convocatoria de lunes ante el Cádiz, pero en el entrenamiento de ayer por la mañana se resintió de las molestias y decidieron parar y hacer pruebas médicas. Nos dicen que no es grave y que no está descartado para viajar precisamente a Bilbao.
Y hoy es noticia, Iván, la Academia del Valencia, la cuarta mejor de Europa de las cinco grandes ligas.
Así lo certifica el informe del CIES que ha publicado en el día de hoy, lo hace cada mes de octubre. Durante los últimos 5 años el Valencia ha estado siempre en el top 10. De hecho, este año mejora 2 puestos con respecto a la temporada pasada, que era sexto. Ahora es la cuarta mejor Academia de Europa, y lo que tiene en cuenta en este caso el criterio es el número de jugadores que aporta a las cinco grandes ligas, a España, a Italia, a Inglaterra, a Alemania y a Francia. El Valencia aporta 29 futbolistas a las cinco grandes ligas. El Real Madrid es el primero con 44, seguido del Barça con 40, y tercero es el Olympique de Lyon con 31. Después, evidentemente, del Valencia vienen todos los demás, entre ellos, por ejemplo, el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich. El Valencia tiene en esta lista 6 jugadores más que la temporada pasada: Javi Guerra, Fran Pérez, Pablo González, Hugo González, César Tárrega y también Antonio Sivera por el ascenso del Deportivo Alavés de segunda a primera división, y se caen dos con respecto a la lista de la temporada pasada: David Silva con su retirada y Juan Bernat, que se ha marchado a la Liga Portuguesa cedido al Benfica y que por tanto no forma parte de esas cinco grandes ligas. Por tanto, el Valencia aumenta en cuatro los jugadores con respecto a la temporada pasada. No están Diego López y Alberto Marí, porque el criterio que utiliza el CIE es el que utiliza la UEFA para considerar a un futbolista canterano, y es que haya estado en el club al menos tres temporadas entre los 15 y los 21 años. Esta es la tercera temporada de Diego López y de Alberto Marí, pero el año que viene tienen ya 22, cuando entre el informe, por tanto no entran dentro de esa terna. Tampoco Yeyu y Rubén Iranzo, porque el CIE se entiende que no han jugado en esas cinco grandes ligas durante los dos últimos años, porque debutaron hace tres temporadas con Bordalás y por tanto no los mete tampoco en la lista, ni tampoco a Yarek, que si bien debutó con el Valencia el 9 de octubre, la lista cierra el 1 de octubre, por eso no está en esa lista. Luego hay dos clasificaciones más, una que tiene que ver no solo con las cinco grandes ligas, sino con las 31 ligas europeas, en la cual manda sin ninguna duda el Ajax, que es el equipo que más jugadores aporta al fútbol europeo. El Valencia en este caso cae un poco más relegado a la posición 30, porque entre medias hay equipos, por ejemplo, la Estrella Roja, que forman parte de ligas menores y que aportan más jugadores a esas ligas menores. En esa clasificación, por ejemplo, entra Juan Bernat, entra Toni Martínez, entra Fran Navarro, canteranos del Valencia que están ahora mismo jugando en Portugal. Y una tercera clasificación es así que cuenta ligas asiáticas y americanas, en las que, por ejemplo, está Carles Gil, Nacho Gil o incluso Paco Alcácer. En cualquier caso, decía Luis Martínez que está muy contento, el director de la Academia en UCF Media, por esta situación, por esta clasificación que da a la Academia como la cuarta mejor de Europa. Dice que la prioridad es estar en esa primera clasificación dentro de las cinco grandes ligas, porque al final demuestran el nivel futbolístico del equipo. Y la pregunta o el argumento que puede tener todo el mundo en la cabeza: ya bueno, pero es que el Valencia está sacando jugadores porque los necesita. Esto dice Luis Martínez al respecto precisamente de esa necesidad de subir futbolistas, de Rubén Baraja y la importancia que tiene para esa estadística, y del día a día con Miguel Ángel Corona.
A veces la gente se está centrando mucho en, bueno, la situación hace que tengamos que poder promocionar muchos futbolistas. Bueno, la situación es la que sea, a mí no me importa tanto la situación. La realidad es que se le está dando una posibilidad a los jugadores y están dándote rendimiento. El tener a alguien como Rubén Baraja en el primer equipo, que realmente está apostando por ello, es fantástico. Tener un equipo de trabajo con él alrededor de él, gente muy cercana a la academia, que es muchos de ellos han estado con nosotros en la academia y ahora están con él, hace que trabajemos de una manera muy, 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 muy cercana. Entonces eso también facilita mucho los procesos. Desde la dirección deportiva, con Miguel Corona, con que hay unas sinergias muy grandes, que hablemos de manera muy continua, que consensuemos opiniones sobre los chicos, sobre los canteranos, que se nos tenga en cuenta como se nos tiene a la hora de valorar jugadores que vienen por detrás.
Al margen de esta entrevista en los medios oficiales del club, también Luis Martínez ha concedido una entrevista a los compañeros de relevo, extensa entrevista, con un montón de temas, del cual destaco un titular que me ha resultado cuanto menos curioso, y es que ha dicho Luis Martínez: si Miguel, por Corona, el director deportivo, sabe que hay un chico en el que creemos mucho que viene desde abajo, intentamos no fichar a alguien que lo tape. El Valencia solo ha hecho, Miguel Corona, dos fichajes pagando traspaso este verano, si no contamos el traspaso ínfimo que se pagó al Brentford por la llegada de Sergi Canós. Uno es Pepe Lu al Levante y otro es Senk Ozcayar, central zurdo por el que ha pagado 5 millones de euros. Si a mí me quiere decir Luis Martínez que fichando a Senk Ozcayar no se para la progresión precisamente del mayor vivero de centrales que ha tenido el Valencia en los últimos años en la ciudad deportiva de Paterna, no entiendo muy bien, la verdad, este titular de este consenso que hay entre ambas partes, cuando, insisto, uno de los dos fichajes por los que ha pagado mucho traspaso el Valencia, 5 kilos, un central turco, cuando tienes a Rubén Iranzo, a César Tárrega, a Yarek, tenías a Facu y a tantos otros que seguro que me estoy dejando como Mosquera. Pues evidentemente yo creo que hay una contradicción en esa relación, que igual ahora es buena, pero que no lo era en el pasado. Pasado reciente, además, ¿eh? Pasado reciente entre la Academia del Valencia Club de Fútbol, que era una empresa al margen de la empresa Valencia Club de Fútbol, primer equipo, relación Miguel Ángel Corona, Marco Otero en su día, Son Bey posteriormente y ahora Luis Martínez. Lo ideal es que se lleven bien y que trabajen de la mano, para que evidentemente el trabajo de la Academia, que desde hace muchísimos años, y ahí están los hechos, es muy bueno, dé sus frutos en el primer equipo. No sé qué opináis al respecto sobre algo que también ha dicho Luis Martínez, que le molesta mucho, que es que se diga que los jugadores llegan por obligación, por necesidad y no por el trabajo que hay de puertas hacia abajo.
Pues hombre, que tira de lógica, que no puede decir otra cosa, pero que él mismo sabe que se está haciendo trampas al solitario él mismo. Porque todos sabemos que Javi Guerra, que es sin duda el exponente de toda la quinta del Pipo, de todos los jóvenes que están ahora triunfando y saliendo y debutando con el primer equipo, no hubiera jugado en el Valencia seguramente la temporada pasada, no sé en el futuro, no sé si esta ya.
Si Baraja se crea Guillamón, no sube al primer equipo Guerra.
Nunca. Bueno, nunca no, perdón. La temporada pasada no y esta tampoco.
Se cansa de esperar a Guillamón, no le da el rendimiento que él espera en el día a día de la Ciudad Deportiva Paterna y acaba por necesidad tirando de el siguiente que venía por detrás, tirando la puerta abajo, si se puede decir de esta manera, un Javi Guerra que ha llegado al primer equipo. Y
si
y
le
que,
fichan y, dos extremos, pero no eso, está Fran Pérez, funciona, ni está Diego López.
Funciona siempre así. Si el Barça tuviera a Lewandowski, a Luis Suárez de mayor pero exponente, no habría jugado Marquillo el otro día.
Lo dijimos el otro día, que lo explicaba Paco González y Santi Cañizares en la retransmisión del Barça. Lo de Fermín López, bueno, lo de los Gavi Pedri, solo el primer ejemplo, y los de Fermín López...
Eso se los inventa Koeman, si no me corregís, precisamente porque aquel Barça no ficha nada. Luego llega en diciembre Xavi y ficha a 9 de golpe.
Y ahora el chaval
fue
Marc...
Fue Ferran Juglà, que se fue al Brujas, fue Ilías Acomás, que ahora está en el Villarreal también.
Que todo eso se lo comió Koeman en el Barça, sí. Y cuando destituyeron a Koeman y ficharon a Xavi por el mercado de invierno, le subieron de golpe y porrazo 9 fichajes, entre cedidos y demás. Es decir, mi pregunta es, ¿hay una apuesta en la cantera? ¿O realmente, si pudiera fichar el Valencia... ficharía extremos, como dice Villarejo, y Fran Pérez estaría en Elche, Diego López seguiría en el filial? Hay que saber distinguir entre lo que es apuesta por futbolistas y luego jugadores que llegan al primer equipo porque hay una trayectoria y un camino trazado para ellos.
Sí, yo creo que hay que separar en este caso, quiero decir, la apuesta por la cantera es donde nosotros podemos generar un poco el debate de si realmente están subiendo jugadores por necesidad o por una apuesta real. Creo que hay mucho de necesidad, pero creo que este dato hoy, por ejemplo, que hemos dado, va más con el potencial de la cantera del Valencia.
Totalmente.
Que es una vez estos suben, no me refiero, una vez estos suben, ya sea por necesidad, por obligación o por convicción, tengan el nivel y tengan el rendimiento para poder aguantar, que yo creo que es lo importante y a lo que se refería también Luis Martínez. Y en este sentido creo que es innegable los últimos años.
Yo creo que estamos, o yo por lo menos, o en general, infravalorando este dato, ¿eh? O sea, yo creo que porque al final es un dato, ¿eh? O sea, esto es una cosa que estos señores de que trincarán.
No, lo estamos inflamando. No, estamos separando el debate que estamos.
No, pero es que no
estamos mezclando un debate que va a ser por separado.
Pero lo que te está diciendo,
lo que ha dicho Iván.
Pero lo que te está diciendo ese dato es que el Valencia es el cuarto club de las 5 ligas más importantes de Europa que más jugadores de calidad fabrica.
Chapo.
Llegan a la élite.
Claro, aplauso para ellos.
Pero no, ya, pero que juegan en el Valencia puede ser. Pero es que esos no juegan en el Valencia. Juegan en el Alavés o en donde o en Paris Saint-Germain o donde jueguen. Entonces, eso quiere decir que no es que tengan nivel para Valencia, sino que tienen nivel para las 5 grandes ligas.
Ese no es el debate. Lo que ha planteado Hugo es por qué se enfada Luis Martínez cuando le hablan de la necesidad imperativa. Que juegan porque no hay otro.
Pero,
y ya está.
Sí, pero,
y entonces se enfada Luis Martínez. Y es una evidencia muy real.
Y te dejo continuar, Pedro, es que ahora hablamos de Javi Guerra. Y Javi Guerra es buenísimo. Y Javi Guerra, evidentemente, viene de un fichaje del Valencia en cadete a juvenil al Villarreal y se lo trae a la Ciudad Deportiva de Paterna. Y lo tiene aquí y llega un momento en el que el entrenador del primer equipo tira la vista atrás y dice: necesito urgentemente un futbolista en el centro del campo. Y coge a Javi Guerra. Y Javi Guerra la rompe. Pero, como dice Villarejo, es trampas al solitario cuando no echamos la vista atrás y en la época de Javi Gracia vemos a Cova y a Esquerdo. Porque todos no valen.
Entonces, claro que sí.
Sí, pero aquellos subieron igual que Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. Porque había que meter a jugadores con ficha del filial en el primer equipo porque no había fichajes, porque no había una gestión deportiva de club. Entonces, para mí, no se puede justificar que... Y por otro lado, no le quito mérito, como
claro,
tú dices.
Son dos de...
No ahora, sino a Gavilán, sí. Albiol, Silva y tantos otros que ha fabricado la factoría Paterna porque, por suerte, para mí, Paterna se ha convertido en... top 3 de fábrica de talento en los últimos 20 años. Vale, superando a Lezama, superando a Mareo, superando a Zubieta está ahí, porque la Real Sociedad evidentemente también tiene un vivero de jugadores que sí que cree en ellos y que sí que trabaja en pro de jugador que me vale para el lateral derecho en el primer equipo de la Real Sociedad, lo trabajo en la Ciudad Deportiva y lo subo. Para mí esa es la...
Claro, pero déjame una cosa. Nosotros no podemos tomar a Chufla y nos podemos... reír, por no decir otra palabra, de cuando Anil Murti dijo que el objetivo de Meriton era ganar una liga con jugadores hechos en la academia, que eso lo dijo. No lo podemos tomar a chufla, pero es que es lo que han hecho. O sea, podemos tomárnoslo en serio o no tomar. Por lo que tú quieras.
No
lo han ganado. Por lo que tú quieras.
Mira,
porque no quieren invertir. Perfecto.
Me la ha puesto votando.
Yo no estoy de acuerdo.
Me la ha puesto votando Hugo.
Pero no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.
Pero si yo no digo que
estoy de
acuerdo. ¿Lo han dicho o no lo han dicho?
Te lo voy a explicar, Zamora.
Me la ha puesto
votando Hugo. Ha nombrado Lezama y Zubieta. Eso es política de club por una necesidad. De una necesidad
geográfica, por una
geográfica, lo de Bilbao, lo del Athletic, porque solo juega con futbolistas vascos, y la Real Sociedad, porque vive así desde tiempos inmemoriales, porque eso está en el primer punto del estatuto de la Real Sociedad.
Sí, pero...
Y el Valencia no ha cambiado su política porque lo haya pensado así, lo ha cambiado por necesidad.
No es una política de club,
es una política de necesidad, de mínimos.
Yo creo que es innegable que la gestión no ha sido buena estos años, eso no tiene... Pero es evidente también, y lo decíamos el otro día, que ha habido dos componentes que han hecho que los clubes apuesten también mucho. El otro día, por ejemplo, leía a nuestro gran amigo Conrado Valle, que entra aquí, bastante a debatir, que fíjate, son más de 17 futbolistas los que han debutado ya este año en todos los equipos en Primera División. Hay una realidad. Primero, que las convocatorias son de 23 y eso hace que cuenten mucho más. Hay 5 cambios, lo cual da alternativa a que entren más futbolistas. Y luego es verdad que la pandemia generó un agujero muy grande y los clubes han aprovechado para tirar de la cantera. Y en este caso, en esa necesidad, que es evidente que la tiene todo el mundo, el Valencia ha hecho de la necesidad virtud porque a esos jugadores
totalmente,
le están rindiendo.
Totalmente.
Pero que antes de la pandemia... Nos puede parecer mejor o peor.
Pero no se sacó pecho con Esquerdo y con Cuba.
No.
Es lo que quiero decir yo.
Pero
evidentemente en todos no puedes acertar. Vale. Pero cuando no aciertas, no lo promocionas al primer equipo. Ahí es donde hablo yo de una línea de trabajo. Si tú tienes, estás fabricando y fabricas jugadores y los cuidas y los mimas y los llevas en volandas y alguno te lo roba el Barça, otro el Madrid, otro el Arsenal. Pero tú a los tuyos los vas trabajando, infantiles, cadetes, juveniles, Valencia Mestalla. Y cuando llega el momento del criterio final, oiga, estos son palabras mayores, hay que dar el salto al primer equipo, tú haces, usted sí, usted no, y aquí no tire de lateral derecho, porque lateral derecho este año no. En el Valencia, sin embargo, es ¿a cuántos vamos a fichar este verano? Ninguno, o dos, y el resto falta por cubrir 10 fichas, no te preocupes, subimos a 20 en pretemporada y te quedas con 10.
Sí, pero porque, de esos 10, insisto, llevan 2 o 3 años
es
en
ventajista,
el filial,
quedarse,
son procesos respetados.
Sí, pero es ventajista quedarse con Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. O si me apuráis, Javi Guerra, Mosquera y Diego López, y no hablar de Esquerdo, de Coba, de Rubo Iranzo, que fue pero se ha vuelto atrás, de otros jugadores que los has metido casi a la fuerza y que les has perjudicado, porque seguramente habría sido mejor en ese proceso para todos, empezando por el jugador, te mando cedido a... Te vemos en categoría competitiva, ya sea Liga Smart Bank, ya sea Primera División, trabajar ahí, desarrollar tu juego y luego te traigo cuando vea que el hueco sí que lo tienes para el primer equipo. Y no le habrías hecho daño en ese proceso a los jugadores. ¿Qué es lo que se hace? Que lo que se hace es, falta un 6, un 8 y un 10. Tiro abajo y hago Pablo González, Hugo González, Alberto Marí. Para mí yo creo que eso no es. Alberto Marí este verano, pese a la desgracia, el infortunio de la lesión... Para mí, Alberto Marí, este verano, en junio cedido. En junio, a otro club que jugara 30 partidos, incluso de segunda división. No, Alberto Marí, primer equipo. ¿Por qué? Porque la realidad es que te quedas con Hugo Duro y no tienes más. Y no tienes más.
Sí, pero yo lo que quiero decir, Hugo, es que sea por necesidad, por falta de inversión, por lo que sea, no nos sorprende que el mensaje de Meriton desde que llegó hace unos años ha sido vamos a tirar de cantera.
Incongruente con fichar a Senk.
Sí, bueno, pero
no sé cuánto ha sido causa-efecto, pero la realidad es que lo que han dicho ha acabado cumpliendo.
Vale, pues ya está.
Eso es cierto.
Pues ya está.
Sí,
yo
pero
es cierto.
Por el camino fichó a Senk.
Hombre, claro, pero bueno, hay una serie de peajes.
No, es que a mí, si Senk.
Y también venden a Yunus.
No, si Senk tuviera 30 años, yo lo entendería. Digo, han fichado a un central con jerarquía, con experiencia en la categoría, para complementar a los Mosquera, Iranzo, Yarek, que vienen por detrás. No, has fichado a un central de la generación de tus canteranos pagando 5 millones de euros.
Pero esos son peajes que hay que cumplir.
Vale, pero entonces contémoslo todo. No contemos solo que han dicho...
Claro.
Ya, pero eso no lo han contado. Vale. Estamos defendiendo que han contado que en 10 años con jugadores de la academia se ganaron una liga, pero nadie ha contado que por el camino hay que fichar a un jugador de la generación de los canteranos que tú tienes, además destacando Jarek, Mosquera, el propio Facu, para precisamente ejercer de tapón sobre estos jugadores.
Yo es que insisto, hay que separar vivero de futbolistas, chapó. La Ciudad Deportiva
que lo
Paterna.
Ha habido toda la vida, que no se lo ha inventado Meriton. Que es lo que quiero decir yo.
Yo creo que están hablando de futbolistas que de antes
va
de Meriton.
Va mejor porque los tienes que hacer debutar antes, no porque esté trabajado.
Pero que esto te pasa en el Betis también, eso te pasa a Deportes Cope Sevilla y te hablan también.
Yo hablo
no, Granel,
de Deportes Cope Valencia.
Ya, pero hay una realidad que es esa, que la cantera tiene unos procesos, y es lo que siempre se ha debatido en categorías inferiores. Tiene unos procesos y cada futbolista tiene un proceso. Lo ideal sería que cada futbolista pudiera respetar su proceso madurativo, pero como el fútbol y la élite tiene otras exigencias y otros tiempos, a veces hay que romperlos, y algunos rompiendo ese proceso formativo son capaces de rendir y a otros les cuesta más y acaban pagando ese peaje.
Pero ¿estás de acuerdo conmigo que, por ejemplo, tú ves la cantera o el trabajo del primer equipo de la Real Sociedad y ves el del Valencia y dices, en un sitio te da la sensación de que es planificación, porque tienen...
Pero no es de cantera, es de club. Por ejemplo, tampoco les ha salido bien.
Sí, pero te quiero decir, pero como filosofía, ellos dicen, la base, jugadores trabajados en nuestra ciudad deportiva. Y fíjate que ellos sí que tienen dinero, ¿eh? Que ellos han vendido muy, muy bien.
No,
y están fichando cada vez mejor.
Sociedad.
Y es nivel Champions.
Pero
es que
no
nivel Champions.
El ejemplo de la Real Sociedad.
¿Y el del Villarreal?
Porque es así.
¿Y el del Villarreal que vende a su portero titular en diciembre y dice la apuesta a Jorgensen?
Chubuece.
Hombre, Jorgensen y todos los que han vendido. ¿Que se ha ido Pau Torres?
Por necesidad,
¿eh? Hombre, que es, claro, es tu bandera.
Sí, sí. Pero Rafa, ¿por qué los venden? Los venden porque, como ha dicho Iván, los problemas que hay en toda España, incluso en los equipos como el Betis o el Villarreal, que están jugando competición europea, es que no hay un duro. Es que se ha acabado el dinero en el fútbol. ¿Por qué? En el fútbol español. ¿Por qué? Porque no hay ingresos extraordinarios. Tu único ingreso extraordinario es jugar competición europea. Y aún así, estos clubes que juegan competición europea, como saben que no la tienen garantizada para la próxima temporada, tienen que vender a Canales, tienen que vender a Pau Torres, tienen que vender a Rulli.
Sí, pero no,
el
no pongamos.
Es que no hay dinero en
para
el fútbol
mí
europeo.
No pongamos en el mismo escalón a la Real Sociedad.
Para mí lo importante
que
es
Villarreal,
vender con una
que
planificación.
Valencia.
Para mí es, lo importante es vender con una planificación.
Ah, bueno, claro.
Llega la Real Sociedad y vende.
Pero
claro
a,
que vende. Vende
a
Isaac por 80
hoy,
millones de euros.
25 de octubre, de verdad, vamos a discutir sobre la planificación
de
Valencia,
no,
que no existe.
No, pero
decir, no redundamos otra vez. No redundemos otra vez en lo que ya sabemos. Insisto, dos titulares. Vivero, para mí, de futbolista de la Ciudad Deportiva de Paterna, chapó,
toda
pero no de mérito,
toda
la
vida.
Vida.
Toda la vida.
Sí, que sí, toda la vida. Ahora, milongas de miramos a este y no tapamos al otro, que se la vendan a otro. Las motos
vale,
que
es
la
que
vendan
es
donde quieran.
Los titulares de Luis Martínez en relevo, es lo que quería destacar.
Que sí, es lo que he dicho yo
claro,
desde el principio.
Claro,
dos debates diferentes.
Que al final.
Claro, las trampas al solitario.
Que hay sinergia, que hay conexión con el primer equipo, con el director deportivo, para en caso de que alertemos, viene uno por detrás pegando fuerte, no lo fichen en esa demarcación en el primer equipo, es que se cae con lo que ha pasado en el último mercado de fichajes. Quiero decir, con todas las respuestas que van a dar, prepárense esa y esa no la digan. Porque es que se cae con el último mercado de fichajes. Es lo que yo he puesto, donde yo he puesto el foco. Que Paterna es un vivero maravilloso. Para mí, top 3 del fútbol
que
español.
No, que no la digan es un poco ilusorio.
Pero
porque,
que se ha mantenido.
Porque para una cosa de la que tienen que sacar pecho, aunque no esté argumentada y justificada, para una cosa de la que tienen que sacar pecho, yo veo lógico que lo digan. Ahora, cada uno allá, que se lo compre o no. Yo, evidentemente, no lo compro.
Levante lo va a hacer más difícil. Hasta el 2027 tiene que meter, o sea, de aquí al 2027 el 40% de la plantilla canteranos.
¿Como apuesta de proyecto?
Sí, sí, sí.
¿40%?
Sí.
Pues creo que les van a hacer pagar a todos.
Sí, ¿a todos a quién te refieres?
A todos los canteranos.
Ah, ya.
Cuando les hagan pagar a todos los canteranos y tengan que ir desde Valencia a la Ciudad Deportiva de Unión.
Eso suele durar media temporada.
Cuidado, ¿eh?
Sí, pues... Claro. Pues sí, sí. No, me refiero que no. Que
plan... ¿Cómo pagar? ¿Pagar por jugar?
Claro.
¿Es el... A la base.
Sí, como la amistad.
Es el... Ah, vale.
El plan...
pensando yo en Pablo Martínez.
Hombre, los canteranos, solo faltaba.
Ya, no, yo pensaba...
Bueno, todos andará.
Bueno, un chaval de la cantera que subía al primer equipo.
Hombre, no, todos los canteranos, que si dice Pedro Zamora...
Rizar el rizo más.
Hasta 2027 tiene que haber un 40% de canteranos en el primer equipo.
El plan presentado en diciembre... 2022, lo que pasa es que de allí a ahora esto va a cambiar mucho, era
desde 2022 hasta 2027 un plazo para tener en 2027 un 40% de la plantilla canteranos.
Hombre, el nuevo lema del nuevo departamento de comunicación de Levante puede ser: paga que llegas.
Pero una cosa, ¿me quieres decir que van a pagar todos? Pero ¿todos los chavales? Porque hay algunos...
Que te he dicho que eso dura media temporada.
No, lo digo porque hay chavales muy jovencitos con contratos ya. Me imagino que si tienes un contrato no pagas, ¿no?
Que eso dura...
Pagará el que esté ahí un poquito de...
Por lo que tú dices, por algunos jugadores de estos que cobran un poquito, el Levante, ya no ahora, sino mayo, junio, abril del año de la temporada ya pasada... Ya intentó, y lo consiguió en muchos casos, liberarse de jugadores...
Esto ya lo hizo el Valencia. El Valencia cuando creó...
Vamos, sería de los que no le interesaban o no veían
Iván,
esto
sí, bueno, pero...
Esto ya lo hizo el Valencia, cuando creó los equipos de la fundación, ¿no?
El Valencia quitó la escuela. El Valencia quitó la escuela. No, la fundación sigue estando, pero para tener los equipos en autonomía.
Sí, pero entonces pagaban los de la fundación... Y los, digamos, equipos del club...
Estaba escuela y academia.
A escuela, claro, y academia, correcto. La escuela la quitaron, que era la de pago, y se mantuvo la academia, que era por méritos y por captación y demás. Pero yo entiendo aquí que si lo que se quieren quitar son los jugadores que cobran, se van a quitar a los buenos.
No, se han quitado a algunos de los que tenían contrato en vigor, me refiero. No quiero decir una cantidad porque va a parecer que a lo mejor es muy alta.
Nanete es que igual cobran 200, por 300 euritos al mes, sí, ¿vale? Sí, que era una manera de camuflar.
A eso me refiero. A salarios muy básicos de niños de la escuela que tengan X años. Es que no me quiero meter en un lío fiscal.
Entonces tenéis que poner unas mesas, ¿sabes?, ahí en la puerta de Buñol para que vayan captadores a firmar.
Tendrán que poner, y alguien habrá pensado que eso es una buena solución. No, yo no, eso no lo he pensado.
O sea, lo van a poner fácil a toda la competencia.
3:06 de la tarde. ¡Hombre! Y tanto. Si es que todo esto son cosas que evidentemente...
La amistad se mueve.
Esto, por ejemplo...
La amistad ahí no llega.
Esto no nos hace falta.
Nos sobra
talento.
A ver, mira.
Nos sobra talento.
Por ahí veo un buitre por encima de la Plaza de Toros.
No, vosotros os reís, pero esto son cosas que distinguen la planificación responsable y enfocada realmente a potenciar el trabajo en una ciudad deportiva paterna en el día a día, desde el fútbol 8, fútbol base, hasta el fútbol profesional, y el pensar que recortando por ese lado te va a salir bien la jugada. Veremos,
sobre todo después de que este fin de semana el Levante la haya ganado el Valencia en infantiles, y en juveniles, en Liga Nacional.
Porque hay un trabajo, evidentemente. Y
todo esto va cambiando.
Todo va cambiando según lo previsto. Mira, todo va cambiando también en el tema político, pero no es nada nuevo porque Villarejo ya nos lo dijo. 3:07, enseguida eso.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Asunto nuevo estadio, Villarejo, nuevo capítulo. Ayer fue día importante, otro más en el ayuntamiento.
Sí, un pleno del ayuntamiento, el primero que escenificaba el nuevo acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox, es decir, los 13 concejales del Partido Popular más los 4 de Vox, mayoría absoluta en el hemiciclo valenciano. Un pleno del ayuntamiento que duró más de 7 horas y que tuvo como punto extraordinario el asunto del Valencia Club de Fútbol, con dos mociones diferentes, una presentada por el grupo Compromís, en la que hablaba de la creación de una comisión de investigación para aclarar el posible conflicto de interés del concejal de grandes proyectos José María Olano en la negociación abierta entre el ayuntamiento y el Valencia por el asunto del nuevo estadio, y luego otra moción presentada por el Partido Socialista, por el PSPB, que hablaba de apartar precisamente de la negociación a este concejal, al señor María Olano, de esa negociación, como digo, abierta entre el Ayuntamiento y el Valencia. Las dos se fueron al traste, evidentemente, porque ahora se escenifica la mayoría absoluta de los 13 más 4 de PP y Vox. Unas mociones que, la verdad es que trajeron bastante cola, que duró más de 20-25 minutos el debate y que acabó por, yo digo, no sé si enfadar, pero molestar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que entre otras cosas contestaba a esa reflexión de Compromís de decir, que lo dijo ya públicamente antes del pleno y ayer lo repitió, que la alcaldesa de Valencia va a flexibilizar los datos y el borrador ya hecho por Compromís y PSOE sobre el futuro convenio del nuevo estadio.
No va a haber licencia, no va a haber negociación de convenio si no empiezan las obras. La posición del ayuntamiento no solo la digo en este pleno, se ha escrito negro sobre blanco. Por tanto, no se me hagan ustedes los tontos, lo han leído. Lo han leído. Entonces, yo, sinceramente, entiendo perfectamente la posición del ayuntamiento y además no solo la entiendo, es que comparto su documento. He hecho bueno su documento. He dicho que su documento es correcto. Por tanto, esas insinuaciones interesadas sobre que usted ha dicho que va a flexibilizar, ¿dónde y cuándo? Nunca. Nunca. No voy a flexibilizar absolutamente nada, señor Gómez. Se lo digo mirándole a los ojos y espero que me crea.
El tema principal del día fue, como decía Villarejo, la moción del PSPB para el cese de sus funciones del señor Olano debido a su trabajo en KPMG respecto al nuevo estadio Meriton y un posible conflicto de intereses. Tirando de hemeroteca, hace menos de dos semanas, quien destapaba precisamente este asunto, sin dar nombres, si no me equivoco, fue Juanma Badenas, portavoz y concejal de Vox.
Y dejo también una cuestión ahí en el aire, es qué empresa española o multinacional asesora al grupo Meriton en sus distintas vertientes y si esa empresa multinacional tiene algo que ver con alguna persona o entidad que pueda estar relacionada con el Valencia o no relacionada con el Valencia. Que se estudie, que se averigüe si es así o no. Yo no soy quien tiene que afirmarlo. Si es así o no, que a lo mejor pues esa entidad pues a lo mejor tiene alguna relación. Entonces, que quien tenga que averiguarlo o comprobarlo, que lo compruebe. Yo solamente le digo algo que circula por ahí.
Que circula por ahí. No lo nombró al señor Mario Lano, pero sí que rápidamente Sandra Gómez, concejala del PSPB, salió rápidamente ante los medios para, poniendo el nombre de Mario Lano, asegurar que lo que había puesto sobre la mesa el concejal y portavoz de Vox, Juanma Badenas, podía ser evidentemente un asunto grave con ese posible conflicto de intereses. Pero insisto, fue el primero, el portavoz y concejal de Vox, el que puso el foco sobre la posible incompatibilidad del señor Mari Olano. Pues bien, días más tarde y a las puertas, yo creo que todavía no se había firmado el pacto de gobierno entre el PP y Vox, el mismo portavoz y concejal, Juanma Badenas, decía esto al respecto de la noticia sobre la que había alertado.
Señor Mario Olano, también le conozco muchos años y también tengo una muy, muy, muy buena relación personal con él. Y yo creo que esta es una cuestión que tiene que decidir él mismo.
Había pasado de poner el foco en la situación esa posible incompatibilidad de José Mario Olano con KPMG, con el Valencia Club de Fútbol, con Meriton y con el conflicto de intereses en torno al nuevo estadio, a decir que tenía que ser el propio Mario Olano el que decidiera qué hacer, si echarse a un lado o no con el asunto, el negocio del futuro convenio con el Valencia Club de Fútbol. Pues bien, ayer se cerró el círculo, dos semanas más tarde, cuando junto al PP votó Juanma Badenas y Vox en contra de la moción.
Vamos a votar el primer punto del pleno extraordinario. Propuesta de creación de la Comisión de Investigación para aclarar los intereses particulares del Partido Popular en las negociaciones de la construcción del nuevo Mestalla. ¿Votos a favor?
15.
¿Votos en contra?
17.
Así que seguirá con sus funciones en torno a este asunto del nuevo estadio el concejal de Grandes Proyectos, José Mari Olano, después de que en menos de dos semanas quien pusiera el foco votara en contra de la moción.
Curioso que ayer no interviniera el propio Juanma Badenas. Quiero decir, hubo el turno de palabra para Papi Robles, de Compromís.
¿Te extraña?
Para Sandra Gómez, del PSBB. No me extraña, porque esto es política. Y además creo que impera la lógica. Lo que me extraña es la contundencia y la pasada de frenada de hace 20 días cuando salió con el nunca, 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 nunca. Eso sí que me extraña. Es de primero de política y ahí sí que me extraña que el señor Badenas se tirase, vamos, sin red a un barranco en el que solo había piedras al final.
Me lo has dejado votando. Redacción del diario El Mundo y Malidón, tal y como hemos escuchado, primero puso el foco en la incompatibilidad, después sugirió que tendría que ser el propio señor Olano quien decidiera sobre su futuro en torno al convenio y las negociaciones. Ayer votó junto con el Partido Popular en contra de la moción del PSPB. Siguiendo esta línea, Inma, lo próximo para Vox será votar a favor del convenio.
Puede ser osado imaginar cuál será el siguiente movimiento que pueda hacer Vox con respecto al estadio del Valencia, porque ha cambiado su postura en estas semanas en varias ocasiones. Es verdad que cuando llegue el momento tendremos que ver qué convenio está sobre la mesa. La alcaldesa ayer dejó claro que emprenderá una negociación que concluirá en un convenio siempre y cuando el Valencia antes ponga en marcha las obras. De ese convenio sabemos lo que dijo en un comunicado la semana pasada y lo que repitió ayer, que se va a basar en el borrador que ya dejó el anterior equipo de gobierno, al que se le incluirán una obligación de cumplir unos plazos en las obras, que llevará consigo además penalizaciones si no se ejecutan en ese tiempo. Y para esas penalizaciones exigirá avales. Esas son las condiciones de las que partiría esta negociación, pero el Valencia sigue sin pronunciarse, absolutamente no ha dicho nada sobre este giro que dio el Ayuntamiento del Valencia hace una semana y, por tanto, hay muchas incógnitas que van a permitir que Vox no tenga que, de momento, bajarse de esa última postura anticonvenio, contra el convenio, que parece que mantiene. Pero insisto, es que la alcaldesa ya dejó claro ayer que se va a iniciar una negociación. O sea, el convenio no está tan cerca como intuía el Valencia y como llegó a dejar entrever también el señor Mario Olano en alguna de las conversaciones que mantuvo con algún colectivo valencianista.
Gracias, Inma Lidón. La reflexión aquí en directo desde la redacción del diario El Mundo en Deportes COPE Valencia. No sé si queréis comentar algo más de la secuencia de cortes de voz que hemos escuchado. Pues mira, en apenas 20 días ese giro de 180 grados por parte de Vox en este caso.
Esto es fácil. ¿El PP qué quería?
Reanudar las obras.
Y poder sacar las cosas adelante, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Fantástico.
Quería el pacto.
¿Vox qué quería?
Entrar en el gobierno.
Está. Aquí los fabas, nosotros.
Ah, no.
Ellos,
¿no?
¿Faba quién?
No, es una forma de hablar.
No le llames faba, que se calienta.
Aquí el iluso es el señor, con todos los respetos, Badenas.
Ah, bueno, es una forma de hablar.
Tirarse a la piscina donde no había ni una gotita de agua y ser tan contundente en aquella rueda de prensa que no sé quién le llevó al desolladero.
Pero una cosa,
¿quién le comió la orejita? ¿Quién le susurró al oído para precipitarse?
Igual sí que lo sé,
pero todo no se puede contar.
¿Te acuerdas tú de eso?
Le llevó a precipitarse.
Él no se acuerda. Tú te acuerdas, pero él no.
La fonoteca es muy traicionera. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Política.
Claro que sí.
Teatro.
Estando dentro, la fonoteca está fuera.
Claro, y ya no está. Pasa nada.
Evidentemente.
No pasa absolutamente nada. ¿Cuántos de los 43.000, 41 el otro día que estuvieron en Mestalla, crees que están contentos con toda esta batalla dialéctica y que están interesadísimos?
6.
Hombre, con la batalla no, pero ¿cuántos están contentos de que pueda haber una luz al final del túnel y ya se me vais a decir, espérate a ver el próximo giro?
La mayoría prefiere seguir en Mestalla.
Bueno, no tenga ninguna duda.
Vea, pero eso es como yo...
Bueno, yo te lo digo.
Ya, y yo preferiría irme a cenar esta noche con Cindy Crawford.
Claro.
Pero como no voy a poder ir...
Muy actual.
No voy a decirlo.
Y ahora explica, por favor,
¿sabes?
¿Quién es Cindy Crawford?
La generación 2006.
Rafa, no, voy a decir...
Rafa, ¿cómo va a ir con este expósito?
No estás escuchando a tu novia. ¿De quién hablabas ayer?
Gorti.
¿De quién estabas hablando ayer?
Ayer hablé porque me preguntaste de Marta Díaz, ¿no?
No sé quién es Marta Díaz. Pues yo no sé quién es Marta Díaz. ¿Puedo hablar de Cindy Crawford?
Rafa, ¿pero te irías con la Cindy Crawford de hoy?
Que sí.
Suerte que su mujer nos está escuchando.
Para descartar también. ¿Qué pasa con la de hoy?
Ya puesto.
Si la de hoy, vamos.
Vamos.
Una señora de los...
Si me dijera retrocedo en el tiempo.
Aquí están Enrique Ponce y el Juli, que han toreado. Vamos. Vale, va. Venga, va.
Que siguen toreando.
Yo ahí no me meto. Está el micro abierto, ¿eh?
Que siguen toreando. Hombre, no, joder, dos maestros taurinos por antonomasia.
Claro,
no,
entre, o sea, la, entre, la, escucha, entre la ruta del vino de ayer y hoy la tauromaquia.
Ah, es muy antiguo poner el ejemplo de me gustaría irme a cenar con. Muy antiguo eso ya. Eso, por eso eso te monta una emoción ahora mismo.
Bueno, es que es así. O sea, quiero decir que yo no puedo vivir.
Diciendo eso, quedas todavía de rojo en el oasis.
Pero que yo no puedo vivir
a compañeros de viaje.
Me gustaría, claro que me gustaría. Claro que me gustaría quedarme en Mestalla, pero una cosa, ¿puede quedarse el Valencia en Mestalla?
No,
no, porque volvemos otra vez con la historia. Es que, otra vez, vuelvo a sacar la frase, hacerse trampas al solitario. Es imposible quedarse en el viejo Mestalla. Fuera debate. Vamos al siguiente. Oye, creo que de los 41.000, por la pregunta que hacía Iván, la gran mayoría, a pesar de Meriton y de su nefasta gestión y todo eso, de la que yo firmo debajo...
No a cualquier precio. Lo que vas a decir, no a cualquier precio.
Pues yo creo que la mayoría quiere ver el nuevo estadio inaugurado.
Yo creo que 38 no saben quién es Badenas.
Y entonces yo te añado, no a cualquier precio.
No, a cualquier precio no. A regalarle a Lim
todo lo que quiera Lim. Yo ya no hablo ni regalarle el dinero a Lim del terciario, de la explotación de las parcelas del viejo Mestalla.
¿Qué otro precio hay?
La construcción del estadio, que le han ido quitando capas, que le han ido quitando capas como una cebolla.
El combo.
Que al final, aquí ya nos vale. ¿Dónde está la cubierta fotovoltaica aquella que vendieron?
Oye, pues,
¿dónde está? O sea, quiero
decir... A mí un estadio que supere los 300 millones de euros ya me parece un buen estadio.
Ya, pero si
que te recuerdo que el estadio del Español creo que cobró, que costó 90 o algo así.
Yo no quiero el estadio del Español. Yo quiero un estadio de 300 millones de euros.
Yo quiero un estadio...
Para una final de Champions.
Para una ciudad como Valencia, que es la tercera capital de España. A la altura de Valencia. Cuando esté acabado hablaré. Ahora no puedo hablar.
No. Cuando esté acabado será tarde.
Es que a mí el
Porque
estadio...
Porque entonces cuando pidas que las
No, es que a mí el estadio que me ha enseñado Mark Fenwick me gusta. Pero esto es como
¿cuál?
Que te guste
pero
Thierry.
Pero se ha enseñado seis...
Hombre, el último fue el de junio.
Hombre, no vayamos al que enseñó Soler en el Príncipe Felipe.
Yo creo que el último es el de junio
Fermín,
estaba, de 2022.
Hombre, claro. Junio de 2022. Yo también.
Junio de 2022 creo que fue la última
pues
vez
ya
que
está. Nos tenemos que coger al último, que además,
el día
que como dice Catalá,
las obras.
Hemos cogido el suyo. Su proyecto, su borrador, su convenio, su estadio, sus fichas urbanísticas. Es lo de Compromís y lo del PSOE. No pueden votar en contra. Es lo que le está diciendo Catalá veladamente. Van a tener un problema el día que saquemos esto al Pleno. Porque a ver cómo van a votar en contra de algo que ellos han llevado adelante. Y de los que además Sandra Gómez y Joan Ribó podrán ponerse la medallita en su momento. Y yo lo entenderé, porque es verdad.
No,
lo está diciendo la propia Catalá.
Para mí no se la podrán poner.
Bueno,
para mí no se la podrán poner. O sea, quiero decir, han salido de la foto. Para bien o para mal, han salido de la foto. Esto ya es una cuestión del Partido Popular.
El
problema del Partido
Popular
es que está tan empeñado en, de cara a la imagen pública, no bajar al barro. Ha vuelto a decir la señora Catalá que no ha hablado con el Valencia, que no habla con el Valencia. Oiga, hay que decirle a la señora alcaldesa que el convenio lo tiene que firmar con el Valencia Club de Fútbol y que el estadio del Valencia Club
pero
de Fútbol.
Igual esa es otra mentira
momento,
piadosa de la señora
momento,
Catalá que
en
dice.
Algún momento, sí, pero es.
Yo no
final,
hablo, habla el señor Marí.
Es de cara al. La opinión pública. Y al final, lo que tienen que tener claras las partes
mentira,
es que el estadio es del Valencia Club de Fútbol, que el convenio se firma con el Valencia Club de Fútbol y que, por lo tanto, tendrán que llegar a un entendimiento con el propietario del estadio. Cuanto más tarde, cuanto más demore el yo no hablo con el Valencia, yo no salgo en la foto con el Valencia, yo no le concedo nada al Valencia, más tardaremos en...
¿Pero tú y yo sabemos que el ayuntamiento ha hablado con el Valencia?
Sí, sí.
Pues entonces...
Vale.
Me da igual que sea Catalá, pues Marí... O Pepe Pérez del informe técnico de la Consellería de Urbanismo.
Estaría bien no avergonzarse por hablar con el Valencia. Estaría bien. Sobre todo para darle naturalidad.
No sé si la palabra vergüenza, yo no sé
bueno,
si
bueno,
es.
Da la sensación que sí, porque lo
opinión,
único que se hace es renegar del Valencia.
Yo creo que es una mentira piadosa de la alcaldesa, que se gasta mucho y que además tampoco es denunciable, creo yo.
Vale, pero las mentiras piadosas de Compromís y del PSPB en los últimos 8 años también se señalaban y se perseguían.
Hombre,
de todos
no,
y todos.
Se perseguían las mentiras, no las piadosas. Igual que se perseguirán las de la señora Catalá.
Entre mentiras se puede hacer distinciones.
Hombre, claro.
Yo creo
hay
que no,
mentiras piadosas y mentiras a sabiendas. de que estás mintiendo.
Hombre, la piadosa también, Rafa. Otra cosa es que haga menos daño.
Pero entiendes, claro. lo que es una mentira
muy,
piadosa.
Muy malintencionada y muy...
No, vale, una mentira piadosa es decir que la señora Catalá diga... No he hablado con el Valencia, hablo Marí.
Noticias importantes en el Levante y también líos. Por ejemplo, el de la Ciudad Deportiva de Nazaret.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante. Zamora, ayer fue noticia COPE, tienen todos los datos en nuestra página web www.cope.es/Valencia, asunto Ciudad Deportiva de Nazaret. Hablamos mucho evidentemente del nuevo estadio del Valencia, pero ahí está la Ciudad Deportiva de Nazaret con las licencias desde mayo parada. Hoy ampliamos este asunto.
Sí, y lo que podemos contar es que fuentes municipales confirman a COPE que son conscientes de esta situación, de que la construcción de la Ciudad Deportiva de Nazaret ahora mismo no es la prioridad para el Levante. Me refiero a que no van a poder abordarla de forma inminente. Hay que recordar que no hay fecha de inauguración todavía para esas obras, pero el escenario económico que se presenta hace imposible, inviable, que ahora mismo esto sea una prioridad. El problema, pues que el Levante iba a construir, o va a construir, porque yo quiero pensar que esto se va a hacer, no sé cuándo, pero se hará, va a construir su ciudad deportiva en suelo público. Suelo público mediante una concesión de 50 años, lo hemos contado 100 veces, a través de la Autoridad Portuaria de Valencia, y que está dentro de un plan que se aprobó, que el Levante tiene la licencia, y claro, pues el Levante tendrá que hablar con quien gobierna ahora, lógicamente, que es el Partido Popular, de este asunto. Lo que hemos podido confirmar en las últimas horas es que en el Ayuntamiento no les ha pillado por sorpresa nuestra noticia y que eran conscientes de que esto no solo podía, sino que tenía mucha pinta de que podía pasar.
¿Quieres que
iba a pasar?
Te diga una cosa?
Dime.
Me da la sensación que, siendo suelo público, aunque sea una concesión a 50 años,
prorrogable, pero 50.
O
que hay que pagarla, claro, lógicamente, o sea, tú tienes que pagar.
O le ayudan al Levante a pagar la fiesta, o no sé si vamos a ver esa Ciudad Deportiva de Nazaret. Es la sensación que me da a mí, ¿eh?
Pues...
Es la sensación que me da a mí. Puedo estar equivocado, o estando en suelo público, o ahora tiene interés por parte de esas fuentes municipales de las que hablabas, en acabar ese proyecto del Parque de Desembocadura.
Sí, está dentro de del plan litoral de la zona sur.
O le ayudan al Levante o esa Ciudad Deportiva, porque el Levante además tiene que vender patrimonio para acabar esa construcción, su Ciudad Deportiva Buñol, que sí que es suya.
Sí, pero...
Quiero ver yo que el Levante suelte la prenda si no le ayudan con la Ciudad Deportiva de Nazaret, porque ahora evidentemente no tienen. Y la gente dirá, está la pasta de CVC para infraestructuras.
El 70% del fondo CVC es para infraestructuras, sí.
Yo creo que el Levante va a poner todos los huevos en la cesta del estadio con el tema de CVC.
La segunda fase de la remodelación del estadio.
Si sobra algo, evidentemente, pues ya, si sobra algo y tienes que destinar algo...
Sobra algo. Esta historia de la ciudad deportiva empezó antes de la crisis por 12, 14, 15 y los costes de la construcción se han disparado hasta, yo creo que con 20 no
llegas. Por
eso
te digo yo, si hay que poner la pasta de CVC, va a ir al estadio. Informe Opta dice que el Levante es el favorito para ascender, para ganar la Liga.
Para ganar la Liga. Opta dice que el Levante tiene el 33,4% de posibilidades de ganar la Liga, de acabar primero, después el Español y luego el Leganés. Nos quedan 45 segundos. Solo te doy un titular. Este análisis lo hacen Opta, he preguntado esta mañana, es con un algoritmo. Uh-huh. Después de cada gol, de cada partido, se actualiza y hacen la temporada 10.000 veces. O sea, que esto lo vamos a tener todas las semanas.
El Doctor Strange.
Una locura. Pero...
Opta Villarejo ya te dijo que subía en abril. Pero tú sigue. Venga, va.
Ahora...
Y gratis. Dile gratis.
Que el Levante va a subir...
Y sin algoritmo, no, Rafa.
Que va a quedar el primero con el 33,4%.
Oye, pues ojalá sea así.
Hombre, ojalá. Escucha, ojalá. Escribe a tu contacto y habla de Rafa.
Coméntaselo por WhatsApp. 3:30 de la tarde, más en COPE. Adiós.